Esto es Podcast Fez Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fez Latina. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes.
Las sociedades mutan y sus actores cambian. Se adaptan, se modifican, avanzan y retroceden. Desde la Fundación Frederick Ebert, queremos pensar en las transformaciones de estos tiempos, preguntarnos cómo podemos contribuir a construir democracias más fuertes, más justas, más igualitarias. Y así poder imaginar el mañana y lo que viene. Esto es Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro. Creado por la FES en América Latina y el Caribe, en alianza con la revista Anfibia.
Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada en la que les hablaremos de aquellos temas que este año serán cruciales en la región y fundamentales para el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. En este primer episodio hablaremos de lo que viene después de la paridad.
Se ha luchado por garantizar el derecho de las mujeres a acceder a puestos políticos.
Porque no es un tema de capacidades, es un tema de oportunidades.
La ley de paridad implica el reconocimiento de la discriminación positiva.
Y es una de las principales deudas que tiene la democracia con las mujeres en nuestro país, en muchos lugares en donde todavía no existe la paridad de género en los cargos electivos.
Pero paridad quiere decir 50-50 en todos los espacios de responsabilidad y de toma de decisiones públicas.
Así es, o incluso 50+1 porque somos más mujeres en el mundo.
Hoy el principio de paridad de género es una realidad.
¿Cuál es la situación de la paridad política en América Latina y el Caribe? Desde 1980 se han elegido democráticamente a 6 mujeres como presidentas de la República y 3 de ellas han sido reelegidas.
Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet.
19 países tienen legislaciones sobre cuotas o paridad, con porcentajes de 20 al 50%
para puestos de elección popular.
5 países,
Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y México,
adoptaron una cláusula del 50-50 mediante una legislación que cuenta con los requisitos para alcanzar resultados cercanos a la paridad
en cargos de elección popular.
En el 2015, Bolivia logró un 53.1% de diputadas y México, Ecuador y Nicaragua han logrado sobrepasar el 40%. 3 países han superado al 30%.
Argentina, Costa Rica y El Salvador.
Mientras que el resto de los países de la región se encuentran por debajo de ese porcentaje. Las mujeres son el 51% de la militancia de los partidos.
Pero solo constituyen un 19% de los comités ejecutivos nacionales.
Soy Elisa Gómez, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en México. Desde hace varios años en la Fundación Friedrich Ebert en América Latina y el Caribe nos estamos preguntando, ¿cómo es la paridad en la región? ¿Cómo está la representación política de las mujeres? ¿Cómo ha avanzado esta representación específicamente en los congresos de los países latinoamericanos en los últimos años? Es un tema que ha adquirido relevancia no solo por los avances en términos legales en varios países, sino también y lamentablemente por el aumento de varias formas de violencia contra las mujeres que han llegado a ocupar estos espacios de poder. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los costos de la paridad para estas mujeres? ¿A mayor paridad, mayor violencia? ¿Qué es lo que viene para la región después de alcanzar la paridad en los congresos? En este primer episodio invitamos a dos panelistas a conversar sobre este tema.
Mi nombre es Gisela Zarenberg, yo soy profesora investigadora de Flaxo México, coordinadora de la maestría en políticas públicas y género y miembro de la red de politólogas.
Yo soy Juliana Hernández de la Torre. Soy directora de la Fundación Artemisas, una organización feminista de incidencia y de innovación política en Colombia.
Soy feminista latinoamericana colombiana.
Juliana y Gisela nos ayudarán a encontrar puntos comunes y entender los aspectos que existen y todavía faltan para construir un panorama regional más igualitario. Considero que es importante hablar en plural de las democracias latinoamericanas, porque cada país nos muestra diferencias, y creo que en el caso de la paridad aplica exactamente lo mismo. No todos los países tienen la paridad instalada en sus congresos, por ejemplo. Está claro entonces que algunos países han avanzado más que otros. Por eso, para iniciar la reflexión, quisiera preguntarles, ¿cómo está la paridad en la región?
Una primera cuestión a destacar es que la paridad entendida como principio descriptivo, es decir, cuántas mujeres acceden al cargo y que ese acceso refleje el 50% más uno de la población de mujeres generalmente existente en un país, podemos decir que en América Latina la situación es bastante positiva, digo, tanto a nivel jurídico, es decir, como países que tienen jurídicamente enunciada y aprobada la paridad, como México, Bolivia, Argentina, en diferentes niveles, tanto a nivel vertical como horizontal. No hay solo un avance normativo en la región, hay un avance en términos de números también, ¿eh? O sea, piense que en los 90 el promedio de mujeres en cargos electivos en congresos estaba por debajo del 10% para la región, y ahora el promedio es para América Latina 31.3% de cargos ocupados y el promedio mundial casi de 25%, estamos por encima del promedio mundial. Lo quiero señalar porque es cierto, que es un dato concreto.
Entonces, si bien estamos hablando de una región desigual, con índices de violencia muy altos en varios países y muy heterogénea, incluso en cuanto a paridad se refiere, ¿estarías de acuerdo, Juliana, en que podemos decir que en promedio en la región la paridad viene bien?
Si bien encontramos que existe una legislación muy interesante y bastante progresista en América Latina de reconocimiento de la importancia de mujeres ocupando poder, nos encontramos por un lado con estructuras partidistas muy clasistas, supremamente blancas, de clase media, que se adaptan perfectamente a lo que el Latino Barómetro señaló de cómo era el perfil del demócrata latinoamericano, que es un hombre blanco, de clase media alta, empresario, agricultor, dueño de una tierra, que sabe ubicarse fácilmente en la escala izquierda o derecha. Y creo que ese perfil del demócrata latinoamericano es precisamente el perfil de las democracias latinoamericanas, pero también el perfil de las estructuras partidistas y de las estructuras democráticas latinoamericanas que no reconocen la necesidad de redistribuir el poder y que tampoco reconocen la necesidad de que haya mayor representatividad de las agendas de mujeres. Y esa mayor representatividad, a pesar de que va a sonar muy ilegítimo lo que voy a decir, también son agendas de mujeres que se consideran ubicadas en el espectro político de la derecha, ¿no? Entonces, no hablamos solamente de que haya más mujeres feministas con agendas de mujeres feministas, progresistas, latinoamericanas, sino que tampoco encontramos en las estructuras partidistas de derecha mecanismos y acciones afirmativas que garanticen que las mujeres puedan participar en política.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con la paridad en los partidos políticos?
Se utiliza la paridad como un mecanismo de mostrar y demostrarse como partidos democráticos, como instituciones democráticas, utilizando la causa feminista, el movimiento de las mujeres y a las mujeres para seguir gobernando, uno, en cuerpo ajeno, número dos, para ponerlas y para cumplir con lo que normativamente se exige, que es el caso particular de Argentina, de lo que sucedió con que las mujeres que estaban en la lista por la alternancia que existía fueron reemplazadas por hombres. Entonces, tampoco existe un interés necesariamente genuino de que las mujeres lleguen a ocupar espacios de poder con sus agendas, y eso nos deja totalmente huérfanas con un montón de leyes maravillosas en términos de reconocimiento, pero pocas medidas estructurales que generen condiciones materiales y estructurales para poder llegar al poder.
Que Esto me ayuda a introducir el tema de los costos de la representación. Les pregunto, ¿a qué costo están llegando las mujeres a ocupar cargos de poder en la región?
Un costo claro del mayor acceso a cargos electivos tiene que ver con la violencia en razón de género. Se han realizado encuestas, por ejemplo, a mujeres legisladoras, lo que implica que todo lo que mueve el hacer efectivo este derecho, no solo a votar, sino a ser votada y a acceder a puestos de decisión, a puestos de decisión política, genera una reacción, genera una oposición. Algunos de los costos específicos a nivel local están también relacionados con cómo en los estados, los gobiernos, en algunos países están a su vez articulados con organizaciones paraestatales, criminales. Y uno ve especialmente a nivel local, pasa también a otros niveles, a nivel estatal y federal, pero especialmente a nivel local uno ve cómo el que las mujeres entren a disputar cargos de poder, cargos tanto electivos como los ejecutivos, como los poderes judiciales, mueve las redes de liderazgos tradicionales, masculinos, que estaban ancladas en esas localidades, ¿no? Entonces, son nuevas actoras que están disputando en territorios en donde estos cacicazgos, estos liderazgos, a su vez, en muchos casos, tienen ya sea articulaciones con el crimen organizado cuando no directamente están superpuestas con estos liderazgos criminales. Y es importante entender que esta violencia, en el caso de las mujeres, se expresa sexualizadamente, tomando los estereotipos imperantes en las localidades, en los territorios, especialmente en los territorios más marginados, para poder imponer derrotas morales y políticas y mantener el status quo de quién es el que manda, ¿no?, en esos territorios.
Efectivamente, Gisela, la violencia política en razón de género se puede dar a nivel transversal, pero existe otro tipo de violencia, como la criminal, que justamente agravan la situación que estamos discutiendo. Agrego el tema de los costos, las resistencias a la paridad desde el interior de algunos partidos políticos. Hace algunos años, muchos partidos, no todos, pero varios, abrazaron la idea de las cuotas de género. No parece que la paridad se esté abrazando de esta misma manera. Juliana, ¿cómo entiendes tú ese costo? ¿Y qué otros costos de la paridad identificas?
A mí me encanta esa reflexión que haces porque es así, ¿no? O sea, la cuota no tenía tanta resistencia porque es como, bueno, les vamos a dar un poquitico de poder para que ustedes dejen de molestar y dejen de organizarse. Pero cuando realmente se trata de disputar el poder, es cuando encontramos un costo, y creo que el costo hay que medirlo también en los momentos de implementación de la paridad. Yo no sé si en sus países está de moda el meme que dice viernes, pero ¿a qué costo? Que está como destruida la persona del meme. Creo que ese meme funciona perfectamente para decir como paridad, ¿a qué costo?, ¿no? O sea, como que las que hemos trabajado por paridad estamos como agotadas, violentadas, atacadas por absolutamente todos los lugares. Y creo que eso responde al momento de implementación de la paridad. En la implementación te enfrentas a la primera resistencia violenta y son hombres de partidos políticos que encuentran cuestionados un mandato de poder que para ellos es casi natural. No solamente te enfrentas al poder patriarcal emanado en el cuerpo de hombre, sino que también lo enfrentas desde el movimiento feminista, que no es institucionalista, desde mujeres que son populares y que están diciendo qué tipo de paridad están buscando ustedes, porque también sigo creyendo que la paridad latinoamericana es una paridad que no dista tampoco del perfil medio latinoamericano, es decir, sigue siendo una paridad blanca, una paridad heterosexual, una paridad cis, y quizás solo hasta ahora, con lo que está sucediendo en Chile, comenzamos a plantearnos ¿qué paridad queremos? O sea, ¿queremos solamente a mujeres blancas, cis, clase media, educadas en universidades privadas que tienen la posibilidad de organizarse, las que queremos que estén en espacios de toma de decisión, o también queremos a mujeres negras, feministas, populares, indígenas? Las reivindicaciones que existen de este tipo de movimientos que dicen no somos negras y no todas somos afrodescendientes y no todas somos palenqueras, no todas somos raizales. Tener una lucha feminista es una lucha también que significa tener unos costos y una amenaza a la integridad física, a la integridad sexual propia y de tu familia. Y esos costos emocionales tienen un impacto muy fuerte en los liderazgos de las mujeres porque la violencia política cumple con su cometido y es lograr que menos mujeres quieran ser lideresas sociales y lideresas políticas porque el costo es muy fuerte. Otro de los costos que considero que son muy difíciles de negociar corresponden a las negociaciones que se llevan a cabo dentro de sociedad civil y los purismos políticos que hay. Porque al final creo que si la ruta de paridad tú la vas a llevar no desde el poder judicial, sino desde el poder legislativo, tienes que comprender dos cosas que son básicas. Número uno, la mayoría de congresos y parlamentos latinoamericanos están ocupados por hombres. Y segundo, al estar ocupados en su mayoría por hombres, no significa que todos los hombres que estén ocupando esos espacios son ni progresistas, ni izquierda, ni aliados de nuestras luchas. Entonces la negociación la tienes que dar con hombres blancos, que muchas veces pueden ser tus opositores políticos en muchas otras agendas. Y por otro lado, como quiero poner el caso concreto de Colombia, es la instrumentalización de la paridad como una lucha política progresista, como si realmente pasara eso y como si realmente fuera un compromiso real.
La implementación de las cuotas y de la paridad misma ha traído multiplicidad de costos. Y comienzas, Juliana, a desmantelar el costo emocional que ha traído.
Esos costos emocionales de la paridad son muy importantes ponerlo sobre la mesa y señalar que vienen de todos lados, del movimiento feminista, de mujeres que no se consideran feministas, de la derecha, de la izquierda, del centro, de las estructuras partidistas, de tu familia, de todo. Entonces, todo el tiempo, quienes defendemos la paridad estamos expuestas a un continuum de violencias que dificulta y que, por supuesto, tiene unos costos en la cantidad de liderazgos de mujeres que se movilizan, y por eso los partidos también dicen dónde están las mujeres. No es que no queramos tener mujeres, pero ¿dónde están las mujeres? Y la respuesta la tienen ellos. Es la violencia que ejercen ustedes en redes sociales, en sus estructuras, en las democracias, lo que hace que las mujeres no quieran aspirar a cargos de elección popular.
Juliana ha dado pie para entrar en la discusión sobre la calidad de la representación y preguntarnos entonces quiénes son las mujeres que están llegando a esos cargos y a quién están representando. Y creo que es una pregunta que incluso también habría que hacerla cuando hablamos de quiénes son los hombres que nos están representando, porque no hacerlo significa, una vez más, estar sobreexigiendo al feminismo y a las mujeres feministas, a la mujer que llega después de pasar todas estas resistencias y pagar todos estos costos. Todavía hay que cuestionarle que es blanca, urbana, de las ciudades capitales. No digo que eso no se deba de hacer, pero considero que no estamos exigiendo en la misma proporción, ¿no?
Yo creo que si uno ve históricamente el tema, puede observar que la paridad no es un contenido jurídico que se haya logrado en solitario, desde un escritorio. Hay un movimiento feminista atrás, en donde la agenda de los derechos políticos es una agenda larga e históricamente defendida, luchada, perseguida, en el buen sentido de la palabra, por este movimiento. Coincido con que en promedio en la región quienes llegan no son las mujeres que están en los márgenes, las mujeres indígenas, las mujeres afro, pero de nuevo, cuando entramos a las historias de cada país, vemos movimientos diferentes, protagonismos, liderazgos, motores diferentes.
Juliana, ¿consideras algún tipo de propuesta que dé cuenta de cómo hacer a la paridad más interseccional? ¿Cómo logramos que esa paridad realmente sea interseccional?
Pues yo creo que esa es la pregunta que estamos buscando resolver muchas y muchos en América Latina. Lo primero, creo que siempre corresponde a una incidencia mucho más directa en los partidos políticos, que al final son los organismos encargados de garantizar que haya una democracia participativa y representativa, y así como hubo cuotas en su momento como una acción afirmativa que obligara a que las mujeres participaran. Creo que también hay que pensarse en cuotas como esas. Quiero traer a colación el ejemplo de Estamos Listas en Colombia, que la conformación reciente de sus listas pidió que el 60% estuviera conformado en sus listas por mujeres, uno, de territorios históricamente subrepresentados, dos, mujeres negras, mujeres lesbianas, trans o de disidencias sexuales, cuatro, mujeres indígenas. Y creo que precisamente eso es lo que tenemos que pensarnos en paridad, y es que dentro de la paridad también existen unas cuotas, y unas cuotas que son necesarias en términos de vocerías, por un lado, en términos de candidaturas, en términos de agendas que llevamos las mujeres, y de reconocimiento que no nuestros, o sea, es decir, no solo nuestros cuerpos van a llegar, sino que también tienen que llegar nuestras agendas. Pero creo que quienes tienen que dar esa conversación, pues son las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, que son voces que nunca están ni en los partidos políticos, ni dentro del movimiento feminista de forma muy visible, tradicional y hegemónico. y que hace que nuestras disputas vayan a ser mucho más complejas.
De alguna manera lo hemos abordado durante todo el episodio, pero para cerrar quiero preguntarles directamente, ¿qué viene después de la paridad? ¿Qué es lo que pasa después de que legalmente, legislativamente, se logra la exigencia del 50% de mujeres en cargos de poder?
Sí, yo creo que después o con la paridad lo que viene es cómo pasar, sí, de la representación descriptiva a una representación más sustantiva en términos de las agendas feministas, que son variadas y, como mencionaban ya, inclusive en muchos casos no necesariamente hay consenso. Viene más interseccionalidad y ser más creativas en cómo vamos a lograrlo y cómo vamos a generar acciones afirmativas que se puedan de alguna forma concatenar con el principio de paridad.
Creo que es importante, por un lado, pues reconocer que es una lucha generacional, que seguramente nosotras en esta generación y pues en este grupo hay diferentes edades, no veremos ese mundo paritarista ni en términos cuantitativos ni en términos de representación, pero que es un llamado también a que entendamos que a través de la articulación, de los cuestionamientos constantes, de la diversidad, de lo que somos como mujeres latinoamericanas, es la única forma que vamos a lograr revertir el orden patriarcal, el sistema político que nos ha excluido históricamente, y que ese boom de coordinaciones internacionales como la que existe en México de AUNA, Nosotras Ahora y Paridad ya en Colombia, Bancada Activista en Brasil, Juntas de Pernambuco, las constituyentes feministas de Chile, la Ola Verde en Argentina, pues son una muestra del poder que tiene la articulación, del poder que tenemos las mujeres cuando trabajamos en red, cuando construimos en red, cuando habitamos nuestras incoherencias desde lo personal. Lo personal es político y por lo tanto también es colectivo, que como feministas sí tenemos dentro de nuestros principios y dentro de nuestro ADN el reconocimiento y el respeto de la otra, y del aprendizaje del recorrido de las mujeres. Es una lucha incansable, nos cansaremos, muchas tiraremos la toalla, otras seguiremos, existe también el relevo, somos red, entonces nos podemos dar la licencia de ceder nuestros espacios para que otras continúen nuestra lucha.
Hasta aquí este primer episodio de esta segunda temporada. Gracias por acompañarnos a pensar la paridad como uno de los retos indispensables para la construcción de democracias más fuertes e igualitarias. Yo soy Estefanía Bella y esto fue Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro. Creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a aliarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.